Buenos días, sean bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2025 de Fibra Plus. Esta mañana nos acompañan el ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico, Rodrigo González, director general, y Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de Fibra Plus en la dirección www.fibraplus.mx. Empezaremos la conferencia escuchando al director general de Fibra Plus, Rodrigo González, quien nos brindará una actualización sobre el estatus del negocio y los resultados más destacados del trimestre. Acto seguido, Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas, ampliará la explicación a través de su análisis del desempeño financiero del fideicomiso. Posteriormente, el presidente del Comité Técnico de Fibra Plus, el ingeniero Gustavo Tomé, nos brindará su visión y perspectivas del mercado. Para concluir, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Antes de ceder la palabra al señor González, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño del fideicomiso, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, Fibra Plus no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros o recientes en función de nueva información o factores de otra índole. Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al señor Rodrigo González. ¿Puede usted comenzar?
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en la conferencia de resultados de Fibra Plus. Comenzamos el 2025 con avances que reafirman la solidez y diferenciación de nuestra estrategia, así como la capacidad operativa y financiera del fideicomiso para ejecutar, donde el entorno de mayor estabilidad en la inflación y menores tasas de interés contribuyó a la resiliencia de nuestros resultados. En lo financiero, durante el periodo dispusimos de 3.150 millones de pesos de un crédito suscrito por cuatro instituciones financieras de prestigio internacional. Esta transacción, que registró sobre demanda, nos permitió refinanciar el crédito sindicado contratado en 2022 en términos más favorables para nuestra estructura de capital, ampliando con ello nuestra flexibilidad operativa. En paralelo, en lo referente a nuestra estrategia de rotación de activos, este trimestre combinamos la venta de los inmuebles comerciales Niza 66 y Plaza La Roca por 182.7 millones de pesos. Con lo anterior, finalizamos con éxito la primera fase planteada de reciclaje de activos, logrando desinvertir cinco inmuebles por más de 870 millones de pesos. Consecuentemente, el área rentable total del portafolio presentó una ligera reducción al pasar de 645 mil metros cuadrados en el primer trimestre del 2024 a 637 mil metros cuadrados este trimestre. En cuanto a su composición, al 31 de marzo del 2025 estaba integrado por 48 activos en operación, 2 en estabilización, 3 en desarrollo y 5 en planeación y búsqueda de financiamiento. Profundizando en la operación, la tasa de ocupación del portafolio en operación mejoró 64 puntos base al pasar del 93.9% en el primer trimestre del 2024 al 94.5% en este trimestre, gracias a un buen ritmo de absorción registrado en los últimos 12 meses. Además, la renta promedio aumentó en todos los segmentos, destacando el incremento del 10.5% registrado en el segmento industrial. En este contexto, Espacio Condesa Comercial avanzó conforme a lo previsto con más del 70% de su área rentable en proceso de negociación y prevemos que inicie operaciones hacia el segundo semestre del año. Pasando a los resultados del periodo, los ingresos del trimestre ascendieron a 212.9 millones de pesos, creciendo 12.6% frente a lo registrado en el primer trimestre del 2024, impulsados principalmente por un mayor tipo de cambio. En el ingreso operativo neto fue de 194 millones de pesos este trimestre, representando un incremento del 8.5% contra el mismo periodo del 2024. Y la utilidad neta se situó en 50.4 millones de pesos, comparándose contra los 409 millones de pesos del primer trimestre del 2024, periodo que representa una alta base de comparación al haber incluido un beneficio extraordinario por la recompra de CBFIs de Fibra HD. Con relación al balance, el saldo de efectivo se ubicó en 763.3 millones de pesos en este trimestre, registrando un crecimiento anual del 4%, impulsado por los recursos obtenidos mediante la venta de dos activos comerciales y la disposición de deuda para refinanciar el crédito sindicado. Al 31 de marzo de 2025, las propiedades de inversión totalizaron 17.417 millones de pesos derivados del avance de obra y los ajustes por valuación registrados en los últimos 12 meses. Pero referente al pasivo, al finalizar el trimestre, la deuda ascendió a 6.172 millones de pesos, aumentando 21.2% contra los 5.100 millones de pesos registrados al cierre del marzo del 2024. Al 31 de marzo del 2025, el capital contable ascendió a 12.000 millones de pesos, creciendo 4.4% contra los 11.500 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del 2024. Finalmente, me gustaría mencionar que aunque nuestras perspectivas se mantienen positivas, estamos conscientes de que los retos actuales en el contexto comercial con Estados Unidos, por lo que seguiremos muy atentos a la evolución de las principales variables macroeconómicas en pro de adaptarnos ágilmente a las necesidades del entorno, valiéndonos de la flexibilidad en nuestro modelo de negocios que abarca desde la compra de terrenos hasta la rotación de activos en financiamiento gracias a los 15 mil millones de pesos autorizados en nuestro programa de seguros y los 600 millones de certificados en tesorería que pueden ser usados como medio de pago para el aprovechamiento de oportunidades. Y el componente industrial de nuestro portafolio, mismo que estimamos, se mostrará vigente a pesar del entorno. Sin nada más que agregar, cedo el uso de la palabra a nuestro director de Administración y Finanzas. Alejandro, adelante.
Gracias, Rodrigo. Buenos días y bienvenidos. Durante el primer trimestre de 2025, los ingresos de Fibra Plus ascendieron a 213 millones de pesos, creciendo 12.6% contra los 189 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento fue impulsado por el mayor tipo de cambio del periodo y por un mejor nivel de ocupación y renta promedio. Del total de ingresos del trimestre, el 42% derivó del segmento comercial, 41% del industrial, 11% del educativo y el 6% del segmento de oficinas. Respecto a los gastos de operación y administración, incluyendo provisiones, estos totalizaron 77 millones de pesos en este trimestre, aumentando 31% frente a los 59 millones del primer trimestre de 2024, principalmente por la baja base de comparación generada por el desfase y diferimiento de ciertos servicios. No obstante, contra el trimestre pasado, los gastos disminuyeron 8.7%. Bajo este contexto, en el primer trimestre de 2025, el EBITDA se ubicó en 136 millones de pesos, comparándose contra los 130 millones del primer trimestre de 2024. Por su parte, el ingreso operativo neto pasó de 179 millones de pesos en el primer trimestre de 2024 a 194 millones en el primer trimestre de 2025, representando un alza de 8.4%, por lo que el margen yield del trimestre se posicionó en 91.15%. Durante el primer trimestre de 2025, el resultado integral de financiamiento fue negativo por 79 millones de pesos, comparándose contra los 16 millones negativos del primer trimestre de 2024. Este resultado se debe a un menor monto de intereses a favor y a una pérdida cambiaria por la depreciación del peso frente al dólar durante el trimestre. El AMEFIBRA FFO se ubicó en 62 millones de pesos este trimestre, comparándose con los 95 millones registrados en el primer trimestre del año anterior. La utilidad neta del periodo fue de 50.4 millones de pesos, disminuyendo respecto de los 409 millones registrados en el primer trimestre de 2024, debido a la alta base de comparación generada por el reconocimiento de los 302 millones derivados de la recompra de certificados de Fibra HD, así como por un resultado integral de financiamiento menos favorable. En lo que respecta al balance general, el efectivo al cierre del trimestre fue de 763 millones de pesos, 3.8% mayor al saldo registrado al cierre del primer trimestre de 2024, impulsado por los recursos remanentes de la disposición del crédito contratado por 3.150 millones de pesos en el trimestre, así como por los recursos obtenidos mediante la venta de dos activos comerciales. Las propiedades de inversión totalizaron 17.417 millones de pesos al cierre de marzo de 2025, representando un incremento de 7.8% frente a los 16.152 millones del mismo periodo de 2024. Dado que el avance de proyectos en desarrollo y la plusvalía generada por el portafolio sobrecompensaron la desinversión de los dos inmuebles comerciales ejecutados este periodo. Como resultado de lo anterior, los activos totales del fideicomiso sumaron 18.872 millones de pesos al cierre del trimestre, incrementándose 10% en comparación con el mismo periodo de 2024. La deuda total fue de 6.172 millones de pesos al cierre de este trimestre, aumentando 21% respecto de los 5.092 millones registrados en el primer trimestre de 2024. Este incremento se explica principalmente por las disposiciones de efectivos realizadas en los últimos 12 meses para impulsar el desarrollo de proyectos, así como por la revaluación de nuestros pasivos en dólares y en UDIs. Por moneda, al 31 de marzo de 2025, la deuda denominada en pesos, UDIs y dólares representó el 56%, 17% y 27% respectivamente. Es importante recordar que la deuda en dólares se encuentra cubierta de forma natural con los ingresos dolarizados de nuestros activos industriales. Al 31 de marzo de 2025, el nivel de endeudamiento medido como deuda sobre activos se ubicó en 32.7%, manteniéndose en niveles saludables para nuestra operación. El indicador de servicio de la deuda cerró en 1.54 veces, comparándose contra el 1.66 veces observado al cierre del primer trimestre de 2024. Por último, el capital contable totalizó 12.042 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2025, lo que representó un incremento del 4.4% respecto de los 11.536 millones del primer trimestre de 2024. Con esto concluyo mis comentarios y cedo el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico. Gustavo, adelante, por favor.
Gracias, Alejandro. Buenos días. Agradezco nuevamente a todos por su participación. El primer trimestre del año se caracterizó por un contexto de lecturas mixtas. Por un lado, la inflación se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México y las tasas de interés continuaron disminuyendo. Sin embargo, las tensiones comerciales con Estados Unidos continuaron generando incertidumbre sobre las principales variables macroeconómicas en México, lo cual se reflejó en la volatilidad del tipo de cambio y los pronósticos para el PIB del 2025. Al respecto, los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México señalaron que de continuar dichas tensiones, podrían esperarse una mayor depreciación del peso contra el dólar, ante la cual, afortunadamente, contamos con una cobertura natural, proporcionada por nuestros activos industriales cuyas rentas se encuentran dolarizadas. Es importante mencionar que, aunque no se tiene una visión clara de los efectos que el cual contexto comercial pudiera tener en el segmento industrial, diversos estudios del sector inmobiliario prevén que, si bien la expansión del segmento podría moderarse, la demanda continuará vigente. En este sentido, analistas señalan que en el nivel de desocupación en los principales mercados industriales de México, donde FibraPlus tiene presencia, se ubicó cercano al 4% al cierre del 2024, manteniéndose en un margen bastante saludable. En el caso particular del fideicomiso, es importante destacar que con la concentración del portafolio industrial en los sectores con mayor probabilidad de ser afectados por aranceles, como el automotriz y del acero, es relativamente limitada. Por su parte, el segmento logístico, cuya participación es sustancial en nuestro portafolio, continúa impulsando el dinamismo del segmento industrial. La demanda de soluciones de última milla, distribución y almacenamiento se mantiene firme, respaldada por el consumo interno, que, de acuerdo con los datos más recientes del INEGI, se mantuvo al inicio en niveles similares a los registrados en el 2024. Aunado a esto, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, la organización de e-commerce más grande de México, durante el 2024, las ventas online en México regresaron su sexto año consecutivo con incremento de doble dígito y la penetración de compradores digitales ya ha superado el umbral del 80%, lo que, sin duda, subyace a la solidez de la demanda en los inmuebles logísticos. Bajo este entorno, FibraPlus continuará avanzando de manera ágil pero prudente en la ejecución de su plan de negocios, apoyándose para ello, además, en los factores ya señalados por Rodrigo, en la resiliencia de los activos industriales del fideicomiso, los cuales representan el 39% de su área bruta rentable. La optimización gradual del portafolio con el inicio de la segunda fase del programa de rotación de activos y una fortalecida estructura de capital dado el exitoso refinanciamiento del crédito sindicado contratado por el fideicomiso, lo que, además de mejorar el perfil de los vencimientos, reduce el servicio de deuda pagadero en el corto plazo. Antes de concluir, me gustaría mencionar que si bien el precio de los CBFIs resistió la volatilidad registrada en los mercados, confiamos que en los próximos trimestres estos recuperen valor, de la mano del continuo fortalecimiento operativo y financiero del fideicomiso, así como de una mayor transaccionabilidad incentivada por el fondo de recompra y una operación puntual del formador de mercado. Por último, en línea con nuestro compromiso ASG, próximamente estaremos publicando nuestro reporte anual de sostenibilidad, en el cual podrán encontrar los logros conseguidos durante el 2024 en esta trascendental asignatura. Sin nada más por mencionar, termino mi participación y abro la conferencia a la sesión de preguntas y respuestas. Operador, proceda, por favor.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, favor de utilizar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom y desactivar el mute del micrófono.
Nuestra primera pregunta viene de Ángel Gutiérrez. Adelante, Ángel.
Buenos días a todos. Ángel Gutiérrez de Appalachia Research. Primero que nada, felicidades por los resultados. Tengo dos preguntas. Ante la baja ocupación del segmento de oficinas, ¿tienen alguna estrategia comercial para mejorar la ocupación o buscarán reconvertir los espacios? Y la segunda, preguntarles si tienen espacios precomprometidos en el proyecto comercial de Condesa y qué porcentaje de ese ABR está precomprometido. Muchas gracias.
Hola Ángel, buenos días. A ver, parto la pregunta por el tema de la precomercialización en términos de Condesa. Sí, sí tenemos varios metros cuadrados ya comprometidos, sobre todo en el segmento comercial, ¿no? Perdón, en las oficinas estamos en ese proceso, ¿no? Tenemos, yo te diría, alrededor del 30% del edificio ya precomercializado. Y estimamos incrementar, según los comentarios de nuestro broker, para finales de año llegar a alrededor del 50, ¿no? Pero no hay nada firmado todavía, o sea, nada escrito en piedra, ¿no? Pero estamos haciendo los esfuerzos para la precomercialización en las oficinas y está muy avanzado el segmento comercial. En los segmentos de oficinas que están desocupados, ¿no? De oficinas clase B, tenemos diferentes estrategias. Desde la aportación de inmuebles, la venta a plazos, la reconversión dependiendo del tipo de inmuebles, pero en específico lo que más estamos buscando es la venta de los inmuebles y la venta por unidad privativa, es decir, por unidades más pequeñas por despachos que entendemos se venden de manera más ágil y maximizamos el precio por metro cuadrado.
Ok, muchas gracias y nuevamente felicidades por los resultados.
Gracias, Ángel.
Nuestra siguiente pregunta viene de Luis Octavio Arias, de Sigma Research. Adelante, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades por resultados. Mi pregunta era sobre los proyectos en puerta. Quisiera preguntar si hay avances en la obtención de financiamiento para los activos que están aún en fase de planeación, como Bora o Vidarte Satélite.
Hola Luis, no, todavía no tenemos una estrategia clara con respecto al financiamiento de esos dos proyectos, aunque estamos buscando sociedades específicas, ¿no? Más bien la respuesta es no es un la estructura primordial que estamos buscando para esos dos proyectos es una estructura más de sociedad que de financiamiento.
Perfecto. Y también quería preguntar sobre su política de recompra de CBFIs al precio actual de mercado.
Mi política idealmente sería comprar todos los certificados que hubiera por ahí. Tenemos un limitado uso de los recursos, dado que el flujo de efectivo ahorita se está destinando al desarrollo. Pero el ideal del uso o la política es respecto a la diferencia entre a ver, corrígeme, Alex, pero es la diferencia entre el valor, la plusvalía que hayamos generado por la venta de los inmuebles, ¿no? Es lo que le estaríamos destinando a nuestros, al fondo de recompra. Ese es como el mandato principal que tenemos para el uso del fondo de recompra.
Sí, es correcto, eso es, así lo estamos manejando.
Vale, muchas gracias por la información.
Una vez más, les recordamos que si desean hacer una pregunta, favor de utilizar la función levantar la mano, raise your hand, de su herramienta Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a la administración para el cierre de esta conferencia.
Nada más agradecerles a todos su participación y les recordamos que los resultados ya también están en nuestra página web. Cualquier duda también, favor de contactarnos, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos el próximo trimestre.
Con esto terminamos nuestra llamada del día de hoy. ¿Se puede usted desconectar?